Pero llegamos a Primera de Corintios, el capítulo 16. Ya leímos el texto en la mañana de hoy. Mientras nosotros, y oramos por el sermón, hermanos, y mientras nosotros llegamos a este texto, no perdamos, hermano, de olvidar que el apóstol Pablo escribió la epístola a los corintios porque había una necesidad profunda. Quizás no fue la primera carta. Él hace alusión a una carta antes a esta, pero es la primera carta que encontramos que es canónica, que es parte de la escritura. Dios entendió que era un mensaje que necesitábamos tener la palabra, y en su manera providencial preservó este texto, estos manuscritos, para que fuesen y formasen parte del canon de las escrituras. Hermanos, hemos mirado que el tema de la primera epístola a los corintios es la mundanalidad que existía en medio de ellos. La iglesia en Corinto, como habíamos mirado, y usted puede, si usted quiere recordar los mensajes, puede ir a Sermon Audio porque están todos ahí. Pero usted recuerda, hermanos, que la iglesia en Corinto era una iglesia, hermanos, que estaba ubicada en una provincia gentil, no era una provincia judía. Y que, hermanos, esta provincia, la iglesia, estaba todo el mercado que entraba, hermanos, a Grecia, y que entraba, hermanos, a Europa y a todas estas áreas, tenía que pasar por Corinto. Era una ciudad mercantil y era una ciudad donde muchas personas, pues, llegaban de diferentes lugares. Traían con ellos las costumbres, la cultura, el idioma, las prácticas, la religión, la idolatría, todo lo que conlleva venir de un trasfondo que no conoce al Dios de Israel en aquel tiempo, al Dios que nosotros conocemos el día de hoy por la gracia de Dios y por la gracia y la obra de Cristo. Y hermanos, era una ciudad que había... Cuando uno viene a Cristo, no perdamos la perspectiva de que venimos a Cristo, hermano, pero todo el bagaje que teníamos en nuestra vida viene con nosotros. Es decir, es imposible dejar de ser lo que fuimos de un día hacia otro. Muchas veces venimos con las prácticas, las costumbres, los pensamientos, la manera en que nosotros vivíamos. Y cuando llegaron a Corinto, no olvidamos, hermano, que ahí se encontraba el templo de Afrodita. Y Afrodita, hermanos, era la diosa del amor, hermanos. Todavía conocemos la palabra derivada, hermanos, de su nombre, afrodisiaco. Y pues dentro de su práctica de adoración a esta diosa, hermanos, había prostitución. El templo contaba con más de 50 habitaciones donde se practicaba prostitución durante el culto, los cultos de adoración a Afrodita. Y todo esto está en la mente de los corintos. Entendamos también, hermanos, que ellos tenían la influencia griega, y los griegos eran personas amadores de la palabra, eran filósofos, eran personas que les gustaba escudriñar. Y ellos decían, les gustaba la retórica y la elocuencia en la manera que se expresaban. Y todo esto trajo a la iglesia la división que existía en medio de ellos, la carnalidad que se manifestaba a través de división, a través de idolatría, a través de prácticas inmorales, a través de la libertad cristiana, tomándola como una ocasión, como pretexto para pecar. No les importaba lo que otros pensaran, los celos y las envidias que existían con referencia a los dones espirituales, las dudas que tenían con referencia a la resurrección, pensando que verdaderamente Cristo no había resucitado. Como miramos en la semana pasada, había la filosofía docética que decía que el cuerpo es materia, y por consiguiente, si Dios es santo, no podía haber sido materia. Es decir, Cristo no tenía un cuerpo como tú y yo lo tenemos. Si él no tenía este tipo de cuerpo, no pudo haber muerto, así que no pudo haber resucitado. Y Pablo ataca todos estos problemas, pero ahora llega al capítulo 16 y dice: ¿y dónde? ¿De qué usted va a predicar en el capítulo 16? Por lo general, hermanos, las personas predican los primeros 4 versos y miran el resto del capítulo como un epílogo, donde Pablo está despidiéndose de la iglesia en las salutaciones que normalmente hace. Pero hay unos principios interesantes en el capítulo. Cuando nosotros miramos, hermanos, el capítulo, hay unas palabras claves, si leemos el capítulo con detenimiento, que nos marcan el tema de este capítulo. Y el versículo 14, Pablo dice: todas vuestras cosas sean hechas con amor. Pero lo que verdaderamente tocó mi corazón, hermanos, o lo verdaderamente tocó lo más íntimo de mi persona mientras estudiaba el capítulo, es el verso 14. Pablo dice, el verso 24. Pablo termina la epístola diciendo: mi amor en Cristo Jesús esté con todos vosotros. El verso 22 dice: el que no amare al Señor sea anatema. Y yo comencé a mirar las palabras que se repiten, esa palabra repetida tres veces. Amor, obviamente una no, en griego tiene otra palabra griega, pero ya lo miraremos mientras estudiamos el capítulo. Pero esta es la única epístola donde Pablo se despide diciendo, mi amor esté con vosotros. Es decir, yo les amo a ustedes. Y hermanos, eso comenzó a obrar en mi corazón, y cuando comencé a leer el capítulo y a estudiar el capítulo, el enfoque no está en la iglesia. El enfoque está en la expresión de amor y madurez de la iglesia. Y la expresión del amor, hermano, no está en nosotros. La expresión del amor está en otros. Por eso en esta mañana yo quiero que nosotros miremos sirviendo por amor como texto de la mañana de hoy. Cuando pensaba y meditaba esto, hermanos, estaba buscando ilustraciones para el mensaje. Encontré que un pastor que iba a predicar acerca del servicio en Facebook escribió la siguiente pregunta: ¿qué le hace a usted, o sea, qué es lo que le dificulta a usted servir a otros? Y yo me puse a pensar, hermanos, ¿qué nos dificulta a nosotros servir a otros? Pero estas fueron por lo menos tres de las respuestas más interesantes que él decidió publicar. Facebook dice, servir es algo difícil cuando esto detiene lo que yo he planificado para mi día. Muchas veces demanda que nosotros detengamos algo que queremos hacer o que hemos planificado hacer, incluso gustos personales. Otra persona dijo, servir es difícil cuando la energía del día se ha acabado. Llegamos cansados del trabajo y queremos enfocarnos en nosotros, pero a veces tenemos que servir y eso lo dificulta. Pero él dice, la favorita del pastor, él dijo, es esta: ¿qué dificulta servir otros? Cuando, hermanos, a veces nosotros vamos a servir y servimos a personas y no tienen un espíritu de agradecimiento, o son, hermanos, difíciles de dejarse servir, eso dificulta nuestro servicio como creyentes. Pero cuando pensamos en amor, hermanos, el amor antepone a otros a nosotros. Antepone, hermanos, sus necesidades a las necesidades personales. Antepone las dificultades o quizás su poca expresión de agradecimiento para con nosotros a lo que nosotros estamos buscando. Antepone, hermanos, si tenemos energía o no tenemos energía, si estamos cansados o no estamos cansados. Y cuando comenzamos a mirar el capítulo, Pablo expresa por lo menos tres manifestaciones de servicio y de amor enfocado en otros y no en nosotros. ¿Qué dice Pablo? Mira los primeros cuatro versos que él utiliza en este capítulo. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Y cuando haya llegado a quienes hubieres designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Y si fuere propio que yo también vaya, irán conmigo. Ahora, hermanos, siempre hemos estudiado esto y hemos mirado este versículo en cuanto a cómo ofrendar en la iglesia y los principios bíblicos para presentar, ofrendar en la iglesia, que tiene que ser de una manera sistemática, que siempre es el primer día de la semana, que uno pone a Dios primero. Pero ¿de qué está hablando este versículo? Nota el versículo clave, el versículo 3. Y dice, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo, ¿a dónde? A Jerusalén. ¿De qué está hablando Pablo? Pablo está hablando, hermanos, de la ofrenda que recogieron las iglesias para las iglesias que estaba en Jerusalén. Si usted recuerda, la iglesia en Jerusalén fue una iglesia, hermanos, que fue esparcida por causa de la persecución que vino con motivo de Esteban. Se encuentra esto en Hechos, el capítulo 11, dice, ahora bien, los que habían sido esparcidos por causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a otros. ¿Se acuerda esto? Hechos, el capítulo 16, perdón, capítulo 11. Hermanos, está hablando de la iglesia en Jerusalén. En el capítulo 8 y 9 de Segundo de Corintios, Pablo expone más profundamente qué es lo que le está diciendo con referencia a la ofrenda para los santos en Jerusalén. Y hermanos, está diciendo que las iglesias en Asia y en Europa se habían reunido para recoger una ofrenda para unos hermanos que estaban necesitados porque había habido unas dificultades por causa del gobierno que comenzó a perseguir la iglesia de Dios. Y hermanos, Dios permitió esta persecución para que el evangelio llegara a otros lugares del mundo. Y por causa de que la iglesia fue perseguida, hermanos, el evangelio y la iglesia llegó a lugares gentiles. Y Dios llamó a Pablo para que fuese el apóstol a los gentiles. Pero ¿qué principio nos está enseñando, hermanos? Yo quiero que tú recuerdes esto. La idea principal del capítulo es el servicio a los hermanos creyentes, motivado por amor, se extiende fuera de la iglesia. Hermanos, es lo que le está diciendo. Nota lo que le está diciendo. Lo que dice en primer lugar es la iglesia debe proveer ayuda financiera a iglesias que tienen necesidad. Hermano, ¿qué estamos mirando aquí? Pablo, hermanos, está diciendo la iglesia en Jerusalén tiene una necesidad. Hermanos, en estos días, por la gracia de Dios, no estamos bragging, ¿cómo se dice bragging en español? No estamos señalándonos a nosotros ni buscando halagos personales, pero nuestra iglesia trató de ayudar o no trató. Ha enviado ayuda ya en dos ocasiones a la iglesia en Venezuela. Es bíblico, es correcto, es una manifestación de amor cristiano. Hermanos, ellos ahora tienen necesidad. Hermanos, es interesante, Venezuela ahora es uno de los países más ricos, si no quizás el país más rico que había en este hemisferio, aparte de Estados Unidos. Pero en el mundo hispano, hermano, un país tan rico como Venezuela, hermanos, el día de hoy no tiene alimentos. La iglesia en Venezuela está sufriendo y Dios, hermano, por alguna razón lo permite. Yo llamé al hermano Nerio y le dije, hermano Nerio, cuando te enviamos la primera ofrenda, con las primeras cajas con medicinas y todo, ya eso llegó, sí, pastor, gracias al Señor. Dijo, que sobraron $500, te los pongo en tu cuenta. Y me dijo, no, Juan, él no me dice Juan, me dice hermanito del alma. Como me dice, no, mi hermano del alma, no quiero dinero. Envíenos comida. Envíenos comida porque dinero aquí no compra comida porque no hay comida para comprar. Hermanos, es un privilegio que Dios nos ha dado a nosotros tener abundancia. Hermanos, vamos a los supermercados y hay abundancia. Usted tiene supermercados para escoger en Greenville. Y usted va a uno y encuentra un precio y va a otro y se muda. Y usted, hermano, yo no sé cuántos supermercados a veces visitamos porque está en especial en este supermercado esta semana esto y en el otro y seguimos corriendo. Y más, y para no tener, dejar de tener, a veces con los cupones compramos cosas básicamente gratis. Hay cosas que salen gratis. Hermano, solamente en este país. Pero no es así en todos los demás países y nosotros somos llamados a ayudar a estos hermanos. Ahora yo quiero que tú notes algo que sucedió, porque hay unos principios y aquí me voy a salir un poco del texto para poderlos enfocar en otros textos, pero con referencia algo sucedió con esta ofrenda. Hizo algo en los creyentes. Lo primero que hizo, hermanos, es que las iglesias en Europa se unificaron con un propósito común. Hermanos, nosotros podemos enviar comida a Venezuela. Cuando el hermano me ayudaron a empacar, ellos fueron los que empacaron, yo no empaqué. Empacaron el hermano Yesenia, el hermano David, vinieron, empacaron todo. Y hermano, yo y mi hermano Jeremías, que fuera conmigo, lo llevamos ahí a Federal Express para enviarlo a Florida. Hermanos, y yo le pregunté, ¿cuánto cuesta enviar esta caja de aquí a Venezuela? Porque ellos me dijeron, nosotros podemos llevarlo a Venezuela. O si una sola caja, la primera que pesaba 107 libras, Costaba $1,200 enviarla a Venezuela por Federal Express. Mandamos 500 libras. Nos costó $400 enviarlo a Florida. Pero ¿sabe qué sucedió, hermanos? Que otras iglesias se unieron. La iglesia de Caguas se unificó y puso $300. Y la iglesia de Florida, el hermano Freddy, recibió todo. Hubo unas cajas que llegaron un poco, son tan pesadas que llegaron un poquito endebles. Las cambió de caja y pagó la diferencia para que de Florida lleguen a Venezuela. Fue un trabajo, hermano, no de la iglesia Bautista Tabernáculo. Fueron iglesias que se unieron con un propósito común. Yo le dije, Freddy, la próxima vez, nosotros no vamos a mandarte comida, te mandamos el dinero. Porque pagar $400 para enviar comida a Venezuela es más fácil que nosotros te mandemos $400, recojamos la ofrenda de lo que nosotros pusimos y con eso, hermano, te mandamos $700, $800 y tú, pues, hermano, te juntas con Ariel, paga el envío y nosotros te mandamos $800, tú compras comida y va a ser mucho más de lo que nosotros podemos hacer. Pero, hermano, hay un propósito común. Si solamente la iglesia en Corinto, o la iglesia en Galacia, o la iglesia, hermanos, en Macedonia, hermanos, o en Filipo, que es una de, por ejemplo, las iglesias de Macedonia, hermanos, hubiesen hecho, no hubiesen podido alcanzar a hacer todo lo que hicieron las iglesias. Y las iglesias se unificaron. Hermano, no es acerca de nosotros. Es acerca de Dios y de lo que podemos hacer cuando trabajamos en equipo. Hay un principio más. Los judíos aprendieron a amar a sus hermanos gentiles. Es interesante. Pero hermanos, si usted recuerda, el evangelio primero fue predicado ¿a quién? A los judíos. A los judíos. Inclusive cuando el Señor toca a Pedro que estaba en casa de Simón, hermano, le dice que Cornelio estaba orando. Cornelio era un gentil. Y le dice, Pedro tiene una visión estando allá sentado en la terraza. Y el Señor le dice, Pedro, levántate, mata y come. No, Señor, ninguna cosa común o inmunda ha llevado a mi boca. Y Dios le dice, lo que yo limpié, no lo llames tú común ni inmundo. ¿Sabe lo que estaba diciendo, hermanos? Que nosotros, que éramos lo inmundo para los judíos, el Señor había muerto para limpiar también. Y hermano, por la gracia de Dios, tres veces sucedió y fue y predicó el evangelio a Cornelio. Y Dios los salvó. Y la manifestación de la salvación fue que el Espíritu reposó sobre ellos. Y fue manifestación a quienes en este momento, a creyentes de que Dios no hacía acepción de personas. Y hermanos, es interesante porque cuando los judíos lo cuestionaron, ¿sabe lo que sucedió, hermanos? Cuando los judíos lo cuestionaron, los judíos le dijeron, ¿y quién eres tú para haber básicamente ido a predicar? Le dice, si Dios les concedió el mismo don que a nosotros, ¿quién soy yo para impedir lo que Dios quiere hacer? Hermano, es precioso. Pero hermanos, ahora los judíos están diciendo, wow, aquellos que nosotros llamamos común e inmundo, Dios está usando para mitigar nuestra necesidad. Wow. Hermano, es una manera de enseñar a aquellos que nos tenían a nosotros como desechados a amar. Hermano, yo sé que muchas personas, los hispanos quizás no somos los favoritos de muchas personas. Si usted recuerda, cuando comenzamos la iglesia aquí, hubo 51 o 53 firmas pidiéndonos que nos, oponiéndose a que nosotros estuviésemos o construyésemos este templo. Pero Dios obró e intervino. ¿Sabe lo que me dijo nuestro vecino? Que jamás he tenido vecinos tan buenos como ustedes. Solamente Dios, hermano. ¿Y cómo lo hacemos, hermano? Ministrando, sirviendo. Y eso es un segundo principio. La iglesia necesita ayudar. Número tres, hermano, nota lo que dice. Las ofrendas fueron testimonio, no solamente a los creyentes, sino también a los incrédulos. Yo no tengo tiempo de buscar todos los textos. Pero si usted va, y ahí puse una coma de más, no sé por qué hice esto cuando lo hice. Pero hermano, en 2 de Corintios, de la, capítulo no 12, sino capítulo número 9, Pablo habla y dice, hermanos, acerca del testimonio. Yo voy a mirar este punto porque hay otro punto que también ata este, que es el próximo, hermanos. Y es que los creyentes recibieron en gracia y aprendieron a dar gracias a Dios por el amor. Perdón, los creyentes crecieron en gracia y aprendieron a dar gracias a Dios por el amor a los de los hermanos. Nota lo que dice el escrito. Ve conmigo un par de capítulos más adelante. 2 Corintios 8 y 9, pero vamos al capítulo 9 primero. Nota lo que dice el versículo 12. Porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Pues por la experiencia de esta administración glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Asimismo, en la oración de ellos por vosotros, a quienes aman, ¿quiénes aman? Los judíos. ¿A quiénes? A los gentiles. A causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros. Hermanos, hemos hablado de esto, yo no tengo tiempo de expresarlo, pero una gracia es un don, algo que Dios te dio. Hermanos, Dios le estaba manifestando gracia y ahora ellos estaban creciendo en su relación con Dios, en su confianza a Dios. ¿Quiénes? Los gentiles. Pero también estaban creciendo en comunión, hermanos, en afecto, en gloria, en aprender a dar gracias a Dios, en dar testimonio de la obra de Dios. ¿Por qué? Porque los gentiles les amaron y les ayudaron. Hermanos, nosotros tenemos que practicarlo. Es lo que Dios nos enseña. No solamente queda ahí, nota el próximo. Nota el próximo, hermano. Los creyentes necesitan ser diligentes de su promesa financiera. Ahora vamos a Corintios, porque es interesante. ¿Por qué Pablo le dice a los corintios, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordenen las iglesias en Galacia? Y nota el verso 4, y si fue verso 3, y cuando haya llegado a quienes, verso 12 es el que estoy buscando, cada día, primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. ¿Sabes lo que eso decía, hermano? En la carnalidad de nosotros los hombres, nos gusta hacer lo que se llama procrastinar. A veces nosotros, hermanos, nos gusta para dejar mañana lo que podemos hacer hoy. Tengo tiempo todavía. Si usted no me cree, hermano, ¿por qué siempre salimos tarde cuando vamos para algún sitio? Ah, es que todavía quedan 15 minutos. ¿Para qué llegar 15 minutos antes? Si es a las 7, ¿por qué voy a llegar a las 6:40? 20 minutos antes. Es a las 7. Tengo 20 minutos y lo cogemos con calma. Y no preveemos, hermano, que a lo mejor en el camino hay un accidente o se nos revienta una llanta y llegamos tarde. Pero es la naturaleza humana. Pero lamentablemente esto sucede en todas las áreas de nuestra vida. En todas. Y los corintios, hermanos, no era que no estaban dispuestos a cumplir. Era que no estaban haciéndolo y poniendo aparte consistentemente para cuando fuera el momento de entregar la ofrenda para llevar y cumplir su compromiso para la iglesia en Jerusalén. ¿Y sabe lo que esto me enseña, hermanos? Si nosotros prometemos algo, seamos diligentes cumpliendo nuestra promesa. Hermanos, yo le digo a Nerio, Nerio, te vamos a mandar comida. ¡Ah, gloria a Dios, pastor! Hermanos, lamentablemente, no por causa de nosotros, la comida salió 10 días más tarde de lo anticipado. Porque Federal Express, no me pregunte cómo, eran 4 cajas, 3 cajas las entregaron y la otra desapareció del mapa. Y decía que estaba en Orlando y no se había, dice, salió de Orlando, pero no sabíamos para dónde. Y yo dije, esa caja fue que se perdió, le dije yo a la gente de Federal Express. Y la rompieron y en vez de recogerlo todo y ponerlo en una caja y decirlo, vamos a resolverlo, eso es lo que está en mi mente humana, pasando el juicio. Cuando a los 5 días dice que la caja llegó a una ciudad que se llamaba Industry City en California y fue por tierra. Así que paseó la comida de Greenville, Carolina del Sur, hasta Orlando, Florida. Y de Orlando, Florida, en lugar de coger para Tampa, recogieron para California por tierra, corrió el país. Cuando llegó a California, esto no es para nosotros, esto es para Tampa. La volvieron a montar el camión otra vez a manejar todo el país. Bueno, ayer yo llamé a Federal Express para pedir el crédito de la caja. Yo dije, ustedes no entregaron las cosas a tiempo. Pero tú tenías 15 días. Y yo le dije, sí, yo tenía 15 días. Yo llamé, búscalo en tu computadora. Ustedes me dijeron que tenía que esperar que llegara la factura y que esperaba 2 semanas. Bueno, nos dieron el crédito, $100 nos dieron de crédito por la caja que paseó el país. Hermano, gloria, gracias al Señor que llegó, hermano, no se perdió. Solamente 3 latas de sardina llegaron rotas. Que yo me imagino la peste que tiene que haber habido cuando el pobre hermano Freddy abrió la caja. Él no me lo dijo, pero yo me imagino. Piensa en tres latas de sardina abiertas en una caja corriendo bajo el país con mucho calor. Bueno, hermano, cuando lleguen allá, lo que está dentro de las otras latas no apesta, ¿verdad? Así que vamos a darle gracias al Señor que apareció. Pero, hermanos, lo que quiero decir es que nosotros tenemos que ser diligentes, porque la iglesia en Venezuela está esperando porque le llegue ese arroz, esa harina, esa sardina para hacer fiesta. ¿Por qué no tienen? ¿Me está siguiendo, hermano? Tenemos que ser diligentes. Y número 6, hermano, los administradores necesitan aprender a ser honestos. Hermano, muchas veces nosotros decimos, esto fue designado para esto, pero hay esta necesidad, nadie se entera. Déjame desviar la mitad. O déjame desviar un poco para esto. Hermano, si fue dado para algo, es para algo. Es para lo que se dio. Hay que ser honesto en la administración. Es interesante, hermanos. Un joven que emigró aquí en el 2012, pero se cuenta la historia, esto pasó en el fall, ¿cómo se dice fall en español ahora? En el otoño del 2012. Este joven había emigrado a Estados Unidos de Ghana, en África, y había conseguido, hermanos, en Seattle, Washington, hermanos, había conseguido trabajo en Walmart a tiempo parcial. Su trabajo consistía en estar en el estacionamiento recogiendo los carritos y regresándolos. Un día él ve que esta pareja puso el carrito y él fue a cogerlo porque estaba como medio mal puesto y corrió al carrito para evitar hacer su trabajo. Cuando notó que en ella, me dice, yo había encontrado muchísimas cosas, pero jamás había encontrado algo como esto. Había un sobre blanco muy gordo. Cuando él lo abrió estaba lleno de billetes. Nadie se hubiese enterado si se los ponía en el bolsillo. Había necesidades que él tenía que cumplir, pero fue corriendo, 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 corriendo y alcanzó a la pareja. Y le entregó el sobre, porque él sabía de quién era. Y la pareja inmediatamente empezó a llorar, la mujer empezó a llorar y abrió el sobre para darle. Al joven uno ofrece, no, 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 yo estoy bien. Bueno, el sobre tenía $20,000. La pareja iba a comprar su casa. Y llevaba el dinero en efectivo. Obviamente, hermanos, su honestidad fue premiada por Walmart, quien le dio trabajo a tiempo completo, le dieron el empleado honesto, un regalo del empleado honesto del año, lo hicieron a tiempo full time, le dieron beneficio full, y siguió ganando $9.19, que era lo que ganaba por hora. No quiso recibir ningún tipo de recompensa. Hermanos, Dios ve, y yo me pregunto, hermanos, cuando nadie nos ve, ¿cuán honestos somos nosotros? Cuando nadie se entera, ¿cuán honestos somos nosotros? El principio que Pablo nos ilustra como iglesia es que si vamos a amar, no está enfocado en nosotros, está enfocado en otros. Y una manera de enfocarnos es ayudar a hermanos, no dentro de nuestra iglesia, fuera de nuestra iglesia, que tienen necesidad. Yo doy gracias al Señor, hermanos, que cuando uno de nuestros misioneros en Colombia tuvo una necesidad muy seria para con su hija, pudimos ayudar. Pudimos ayudar, hermanos, a la iglesia en Venezuela, como dije anteriormente, y hemos podido ayudar a otras. Cuando nosotros necesitamos, Dios usó a otros para ayudarnos a nosotros. ¿Estamos claros? Sí. Segundo principio. Comenzamos a verlo en el versículo 5. Y Pablo dice, iré a vosotros cuando haya pasado por Macedonia, pues por Macedonia tengo que pasar. Y podrá ser que me quede con vosotros o aún pase el invierno para que vosotros me encaminéis a donde haya de ir. Porque no quiero veros ahora de paso, pues espero estar con vosotros algún tiempo, si el Señor lo permite. Pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Y si llega Timoteo, mirad que esté con vosotros con tranquilidad, porque él hace la obra del Señor, así como yo. Por tanto, nadie le tenga en poco, sino encaminadle en paz para que venga a mí, porque le espero con los hermanos. Acerca del hermano Apolos, mucho le rogué que fuese a vosotros con los hermanos, mas de ninguna manera tuvo voluntad de ir por ahora, pero irá cuando tenga oportunidad. Y tú dices, pastor, está solamente contando algo histórico, algo que estaba pasando. No, hermano, hay un principio ahí. ¿Cuál es el principio de servicio, hermanos? La iglesia debe ministrar a los líderes que visitan la iglesia. ¿Quiénes eran Timoteo? ¿Quién era Pablo y quién era Apolos? Eran predicadores del Evangelio de Dios. Eran predicadores que estaban sirviendo al Dios a que la iglesia les sirve. Y Pablo, hermanos, enumera tres maneras en que ellos habían de servir. Nota lo primero que le dice en el verso número 5. Dice, iré a vosotros. Verso número 10. Y si llega Timoteo, básicamente, mirá que esté con vosotros. ¿Esté con quién? Con vosotros. El versículo 12 habla de Apolos y dice, y que cuando fuese a vosotros, irá. Hermanos, está hablando de un principio importante. Y es el principio, hermano, de hospitalidad. Tenemos que aprender a ser hospitalarios cuando pasan por nosotros hombres que están predicando el evangelio de Dios. Es interesante, la semana pasada mirábamos en la noche acerca de cuando el Señor envió a los apóstoles en la comisión de ir a predicar. Dijo, cuando entres en una ciudad, mirad quién en ella sea digno, ¿y qué dice? Y posad con ellos. Hermanos, este fin de semana, por ejemplo, me llamó un pastor que ha predicado aquí con nosotros. No sé si esta noche estará con nosotros o no, pero esta noche yo tenía otra persona que iba a estar con nosotros. Dije, no puedes predicar, pero ¿cómo te podemos servir? Me dijo, no, está bien, pastor, mándame algunas iglesias que quizás pueda ir a predicar. Bueno, hermano, yo le mandé como 8 diferentes pastores y el punto es que a lo mejor, no creo que consiguió a ninguno para predicar, pero uno quería conocerle, está allí esta mañana. Él está con su esposa, está con su hija. Su hija va a ir a estudiar música a Monterrey, en México, donde yo estuve en el verano. Y hermanos, el punto es que él me dice, me manda un email y me dice, pastor, ¿tienes el lugar donde me pueda quedar? Él estaba pensando en el apartamento misionero, porque ahí se ha hospedado anteriormente. Y yo le dije, hermano, el apartamento misionero están usando 2 jóvenes que están haciendo el internado con nosotros. Mi nuera y mis nietos están en mi casa. No tengo lugar donde te pueda hospedar. Pero déjame orar y déjame ver quién Dios pone en mi corazón. Así que le hablé a un hermano. Y este hermano me dijo, oh, sí, con gusto, pastor. Y estos hermanos se están quedando en casa de este hermano. ¿Sabe una cosa, hermano? Eso se llama ser hospitalario. Eso se llama estar dispuesto a recibir al hombre de Dios. Y hay muchos de ustedes, hermano, que yo llamo. Y yo a hermano Marrugo cada rato lo llamo. Al hermano Mejía cada rato lo llamo. Esta vez ocupé a otros hermanos. No voy a decir quiénes son, pero no sé si me estoy explicando, hermano. Yo como pastor a veces no puedo y a veces yo molesto a los Noel también. Es decir, hermano, gloria al Señor por aquellos que están dispuestos a recibir y que tienen el espacio para acomodar a aquellos que vienen, hermanos, a nosotros y que tienen una necesidad. Eso es parte de mostrar amor cristiano. La hospitalidad. Y es interesante, porque Pablo, yo no sé si lo puse aquí o no, Pablo dice, yo pienso pasar y pasar, ¿qué? El invierno con ustedes. Hermano, Pablo no estaba diciéndole, voy de un día para otro. Voy de un día para otro. No, hermano, voy a pasar, ¿qué? El invierno, por lo menos 3 meses, si es que fueran 3 meses. Bueno, hermano, a veces nosotros nos decimos, wow, 3 meses, esto está fuerte. Pero gloria al Señor que Pablo tenía la capacidad, o hermano, la confianza de decirle, tengo tal necesidad. Yo, hermano, no leo la escritura donde Pablo tenía una casa. ¿Verdad que no? Yo no veo la escritura en ningún sitio donde Pablo tenía una casa. Pablo estaba, hermano, 2 meses con uno, 3 meses en otro y 6 meses en la cárcel. Y la cárcel, hermano, no era siempre la misma. Era donde cayera. ¿Usted entiende lo que yo quiero decir, hermano? Pero nosotros estamos tan preocupados. ¿Y cuánto nos interrumpen? No, hermano, tenemos que estar dispuestos a hacerlo. Tenemos que estar dispuestos a hacerlo. Gerson, hermano, viene con Priscila, estamos empleándolo. Y hermano, de primera instancia, él no tiene dónde va, no tenía, hermano, quizás una casa donde va a rentar o algo así. Pero ¿sabe una cosa, hermano? Hermano, está ahí arriba el apartamento, que se vayan ahí hasta que ellos quieran. ¿Cuánto tiempo va a estar ahí, hermano? ¿Tú sabes? No, hermano, este viene y no, ni siquiera fueron 2 meses. No sabemos cuánto va a ser, pero ellos con amor lo están abriendo. Hermanos, de eso trata. Es una manifestación de servicio cristiano y de amor que Dios pone en nosotros. Timoteo, hermano, necesitaba un lugar para descansar, pero voy a explicar más lo que quiere decir la palabra, porque él dice, mirad, en el versículo, ¿cuál es que está? El 10. Dice, mirad que esté entre vosotros con tranquilidad. La palabra tranquilidad, hermanos, es que él no tenga una presión donde se sienta amenazado físicamente, donde se siente, hermano, intimidado. Si usted recuerda, Pablo escribe a Timoteo la segunda epístola, la epístola pastoral, le escribe dos de los 27 libros del Nuevo Testamento, dos están escritos a Timoteo. Y en el segundo le está diciendo, yo te estoy pasando a ti, mi qué, el batón, yo estoy listo para ser sacrificado. Toma el control, estudiamos esto los miércoles en la noche hace unos años atrás. ¿Y sabe lo que estaba diciendo a Pablo? No tengas miedo. Timoteo era un joven. Pero hermano, la presión del ministerio intimidaba. Y hermano, la presión del gobierno intimidaba. Y dice, si está entre vosotros, de alguna manera ustedes busquen que él se sienta tranquilo. Que él pueda descansar emocionalmente. A veces los pastores, hermano, necesitan un descanso espiritual y emocional. Dice, pastor, que sí. Yo pensé que usted no necesitaba descanso, hermano, pues usted no conoce. Uno mentalmente y espiritualmente se drena. Yo nunca me olvido, hermanos, una ocasión, Dios cargó mi corazón tanto por el hermano Agüero. Estaba en Puerto Rico y dije, pastor Lanius, Dios ha cargado mi corazón tanto por Agüero en este momento. Me dice, llámalo. Y Agüero estaba pasando por una situación bien difícil en ese momento. Y dije, Agüero, vente para acá. Él y Ligia empacaron su maleta y a casa fueron a tener. Tuvimos un tiempo con ellos tremendo y tú no sabes cuando terminamos lo que nos dijo. Dice, estábamos que no sabíamos qué íbamos a hacer. Estábamos pasando por un momento tan difícil que estábamos ya, que no teníamos fuerza. Qué bueno que Dios te puso en el corazón llamarnos. Y la iglesia cubrió todos sus gastos. Es parte del ministerio de una iglesia. Hermano, yo no sé cuándo, yo creo que nunca lo hemos hecho, pero ¿cuándo fue que traímos a una pareja misionera que está, hermano, cargada en el campo misionero? Decirle, hermano, ven que nuestra iglesia te está trayendo no para que prediques, sino para que descanses. Quizás debemos pensar en eso. Y orar, que Dios nos muestre quién. Quizás Nerio, hermano, que está bajo tanta presión. Este pastor, Nerio pasa mucho y viaja mucho, pero hermano, yo no creo que haya una persona con tanta presión en este momento como Nerio. Estaba en el medio del culto y entraron uno con una pistola para matar a otro. Dígame si eso no es presión. La presión de que lo persiguen, que lo velen, hermano, que si no tiene los perros, hasta el perro le mataron para robarle los aguacates o lo que haya sembrado allá en el maíz que sembró en la iglesia. Hermano, usted no, quizás porque usted no es pastor, no puede entender la presión que se siente de cuando un hermano tiene una carga. Anoche yo me desperté a las 4 de la mañana. Fue la carga de una persona. Y hermano, cuando yo me despierto, por lo general, pues es porque es momento de ir al baño. Pero ayer no era ir al baño. Esta mañana no era al baño, hermano, era una carga. Y me fui, hermano, y dije, bueno, voy a irme a mi silla a ver. No, Dios me dio el tiempo de orar. Y oré por esta persona por un largo rato. Y oré por, tuve mi tiempo con Dios. Y bueno, como a las 5 de la mañana, Dios me dijo, ya es tiempo de irte a dormir. Entonces después fue que me cogió el día, porque el cansancio llegó. Pero lo que estoy queriendo decir, hermano, es que a veces Dios pone una carga en tu corazón. Y Él pone en el corazón tuyo una carga. Y es para que tú le ministres. ¿Me estás siguiendo? Pero no solamente, hermano, hospitalidad mostrando un lugar para descansar. Apolos iba a ministrar entre ellos. Y él le dice, también tienes que proveer para que cuando él vaya, yo quería que fuera ahora, pero no es el momento, pero va a ir otra vez cuando tenga la oportunidad. Aquí va Apolos a ministrarles. Somos responsables. Pero hay una palabra, otra palabra que utiliza en esos textos. Pablo le dice a ellos con referencia a su persona, dice en el versículo, déjame ver, el versículo creo que es, no lo anoté, el versículo 6 dice, podrá ser que me quede con vosotros o aún pase el invierno para que vosotros me encaminéis a donde haya de ir. Verso 10, y si llega Timoteo, mirad que esté con vosotros con tranquilidad, porque él hace la obra del Señor así como yo. Por tanto, nadie le tenga en poco, sino encaminarle en paz. Y esa palabra encaminar muestra otra área de nuestro ministerio al servicio de aquellos siervos que Dios trae en medio de nosotros. Y eso significa proveer sus necesidades. Muchas veces, hermanos, llegan y tienen necesidades, y nosotros, hermanos, recogemos una ofrenda. Yo le doy gracias a Dios por la liberalidad con que ustedes, hermanos, dan para la obra de Dios. Yo le doy gracias al Señor, hermano. Pero, hermano, lo que quiero decir es, qué precioso. Y yo dije, qué tiempo el que Dios puso este mensaje. No fue el mío, fue el de Dios. Pero encaminarlo significa proveer para necesidades de ellos. Hermano, qué preciosa, qué oportunidad. Porque si otro necesita y nosotros tenemos para dar, es porque nosotros en ese momento, aunque tengamos necesidad, quizá no sea tan grande como la que tienen ellos. Siempre nos enfocamos, pero es que yo necesito. Pero hermano, no necesitas al punto que hay que recoger para darte. Me muevo rápido, hermano, porque quiero llegar al verso 13 y terminar el capítulo a tiempo. Pero dice, velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzados, todas vuestras cosas sean hechas con amor. Hermanos, ya sabéis que la familia de Estéfanas es la primicia de Acaya y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Os ruego que os sujetéis a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan. Me regocijo con la venida de Estéfanas, de Fortunato y de Acaico, pues ellos han suplido vuestra ausencia, porque confortaron mi espíritu y el vuestro. Reconoced pues a tales personas. Las iglesias en Asia os saludan. Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa, os saludan como mucho en el Señor. Os saludan todos los hermanos. Saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Detente ahí. Porque ahora Pablo cambia el tono y aparece que son las salutaciones finales. Pero hay unas palabras claves con que él comienza. Velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente, esforzaos. Y después te da ese versículo 14, donde nos dice, todas vuestras cosas sean hechas en amor. Y en el versículo 15 dice, la familia de Estéfanas. Y en el versículo 17, nuevamente dice, me regocijo con la venida de quién, de Estéfanas. Hermano, ¿de qué está hablando Pablo? ¿Cómo nosotros mostramos nuestro amor? ¿De qué está hablando? Hermano, la iglesia necesita aprender a respetar los hermanos dentro de nosotros que Dios llama para este servicio. Hermano, yo no sé si alguna vez usted ha ido a una iglesia. Me pasó a mí cuando fui a UCLA. Hubo un estudiante que me dijo, hubo unos estudiantes que querían pasar tiempo conmigo. Y otros me dijeron, ese, cada vez que llega un predicador, lo que quiere es ser el, no recuerdo cómo fue la palabra que utilizó, como el que está al lado del predicador para ver qué puede recibir. No, hermano, y la persona lo que venía era para ministrar. Pero los demás estaban, ¿qué? Juzgando su acción. Y el joven, que era un joven de Perú, lo que quería era, ¿qué? ¿Cómo puedo ayudar? ¿Cómo puedo ministrar? En ningún momento me dijo, mi necesidad es tal cosa, necesito tal cosa. No, dice, ¿cómo puedo ayudar, pastor? ¿Qué puedo hacer por usted? Hubo otro joven, hermano, que, wow, Dios ha cargado mi corazón. Ayer le escribí un texto con este joven, verdaderamente es una bendición este joven. Y me dijo, Dios suplió, le pregunté, ¿cómo terminaste tu graduación? Me dijo, Dios suplió de una manera maravillosa. Lo único que Dios todavía no ha suplido es para pagar mi licenciatura, pero ya lo hará. Estoy tan contento de cómo Dios ha hecho la obra y me estaba contando de todo lo que Dios ha hecho. Hermano, Dios está en mi corazón. Yo sé, no creo que sea gran cosa lo que nos va a costar. Nota lo que estoy diciendo. Nos va a costar pagar lo que le falte para que le den el diploma. Quizás sean $200 o $300. Hermano, quizás, pero Dios, hermano, ¿sabe una cosa? Ese joven, cuando estaba ahí, me dice, pastor, yo tengo que hablar con usted. Quiero consejo y por alguna razón siento que usted me puede ayudar. Dije, ok, hermano, vamos. Y me llevó a comer. Yo dice, vamos a almorzar. Yo dije, bueno, vamos a la cafetería de aquí. Yo estaba listo para pagar. Y dice, no, pastor, yo quiero pagarte. Yo quiero invitarte a almorzar. Y me llevó a un restaurante y dije, pero ¿y de dónde saca dinero? Me dice, alguna razón esta semana trabajé y mi patrón, la persona para que trabajé, me pagó 4 veces más de lo que yo normalmente gano. Y Dios me puso en el corazón que ese dinero no era para mí, sino para que le invitara a usted a comer a este restaurante. Me llevó a un restaurante muy bonito. Y comimos y conversamos. Y hermanos, le doy gracias al Señor que el consejo era con referencia al ministerio, algunos problemas, algunas situaciones. Yo dije, busque el consejo de tu papá. Me escribió en la carta, hablé con mis padres. Todo lo que yo le dije, hermano, lo había hecho, hermanos. Una bendición para mí. Pero lo que quiero decir, hermano, es que otros pueden juzgar. Va para que la iglesia en ningún momento me dijo si tenía necesidad. No me dijo que le faltaba. Yo traté, comencé a indagar, porque soy, o sea, presentado, hablando con otras personas. Pero hermano, lo que quiero decir, en ningún momento pidió, todo lo que pidió fue consejo espiritual de servicio al Señor y en el ministerio. Eso es todo lo que él quería. Servicio, experiencia ministerial. Y hermano, qué bendición cuando tú ves una persona como tal. Hermano, la iglesia va a levantar hermanos entre nosotros que tienen ese deseo de pasar tiempo con el hombre de Dios. Hermano, permíteselo. Alguien me dice, pastor, ¿y por qué es que tu iglesia, bueno, en mi país, hermano, a veces llega un predicador y el pastor le decía, voy a repartir el predicador. Hoy va a comer en fulano de tal, hoy va a comer en casa de fulano de tal, pero hermano, el pastor llegaba también con su familia. Y yo no estoy diciendo que el pastor estaba buscando dónde comer, porque yo creo que él tenía comida. Pero hermano, a mí no me molesta que cuando usted viene un predicador y dice, yo quiero pasar tiempo con él, usted se lo lleve. De hecho, hermano, para mí es una bendición. Porque usted es bendecido por el predicador y me da tiempo a mí para yo continuar preparándome para hacer lo que tengo que hacer. Pues si yo también tengo que ir a comer, no que no me guste, pero hermano, es más tiempo que tengo que invertir, que a veces necesito para preparar el mensaje de la otra semana cuando él no esté. ¿Me está usted siguiendo, hermano? O sea, de cierta manera a veces te dice, pastor, pero es que yo quiero que usted venga. Pero hermano, a veces yo le digo que no voy. No, porque no. Primero le da una oportunidad a usted de ser bendecido de una manera personal con él. Yo no tengo miedo de que usted va a estar hablando de mí. Si usted quiere hablar de mí, hermano, usted lo va a hacer como quiera. Algunos de ustedes hoy van a comer tacos al pastor. ¿Verdad que sí? Usted sabe lo que yo quiero decir. Hermano, lo que quiero decir es que yo no tengo miedo de que usted, yo no estoy preocupado por eso. No tengo esa preocupación. Muchos pastores van y dicen, una vez yo hablé con uno y me dice, es que la gente son capaces de hablar de ti. Pues si tú tienes ese miedo, algo está mal. Algo está mal. Yo no estoy preocupado, hermano, de que vaya a comer con ustedes y que tengan un buen tiempo de comunión. Gloria al Señor y que usted me libere a mí para yo poder prepararme y poder tomar hacia otras cosas que tengo que hacer, que no he podido hacer porque he estado dándole tiempo al siervo de Dios. ¿Me estás siguiendo, hermano? Pero tú, que no lo haces, no critiques al que lo hace. Dios dice 4 cosas acerca de este principio. Lo primero que dice es, compórtate como un creyente maduro. Las palabras que utiliza son 4 términos militares. Y estos términos que utiliza militares, lo que están diciendo es velar. Esta palabra tiene el sentido de estar en alerta. Hermano, si nosotros no estamos en alerta, vamos a caer. Número 2 dice, en la segunda palabra, estad firmes. El enfoque es firmeza. Tiene el sentido de cuídate, de cuidar el territorio, de no ceder. La tercera, compórtate varonilmente. Esa palabra, comportarse varonilmente, es una sola palabra en griego. Y significa, sé adulto, ten valor para hacer lo que es correcto. Y la última dice, esfuérzate. Significa tener fortaleza para hacer más allá de lo que están esperando que tú hagas. Y después te dice, hazlo todo en amor. De ahí mismo voy a llegar en la conclusión a estas palabras, porque hay 2 palabras, ágape y fileo, usa las 2. Pero voy a dejar para el, ya mismo para llegar ahí. Y después que te dice a ti que te comportes con ellos, dice, hazlo todo en amor, que es la palabra ágape, en ese momento, es decir, no enfocándote en ti, sino en ellos. Número 3, hermano, te dice, ponte al servicio de los que sirven. Dice, os ruego que os sujetéis a personas como ellos. Hermano, ¿qué quiere decir en el verso 16? Sujetarse. Es que está en autoridad, no, hermanos. Va más allá en esta ocasión. Ese hermano comienza a imitar. Ponte al servicio de aquellos que están sirviendo. Vamos a imaginar que yo tengamos una conferencia misionera y que tengamos 4 parejas misioneras aquí. ¿Puedo yo hospedar 4 parejas misioneras? No. Oh, perfecto, una pareja misionera se fue para el López Lodge. Otra se fue para el Hostal Noel. Y la tercera, una se quedó en mi casa y la cuarta se fue a casa de, ¿cómo le dicen ustedes allá? Al motel Marrugo. Ok. Y usted dice, ¿qué es lo que yo puedo hacer? Bueno, hermana Yesenia, yo sé que tú estás trabajando. No te preocupes, déjame yo traerlos a desayunar esta semana. Tú no te preocupes de eso, yo me encargo de eso. Ellos están ministrando. ¿Pero qué tú estás haciendo? Diciéndote, ¿cómo te puedo ayudar? Tú estás haciendo algo que yo en este momento no puedo hacer, quizás porque no tengo el lugar donde hospedarlo, pero ¿cómo yo te puedo ayudar? Hermana Mili, ¿qué podemos hacer ahora que tú vas a apoyar a Gerson? Pues yo voy a decirle a ustedes qué hay que hacer. Necesitamos ir, quizás algunas 3 señoritas, que va a ser el pastor de los jóvenes, necesitan ir y ayudar a la hermana a prepararle el apartamento, y limpiarlo, y recogerlo, para que esté todo listo para cuando llegue Gerson. ¿Verdad que sí, Mili? Yo, ella no me lo ha dicho, eso yo lo sé, porque me entero por preguntando. Y le digo, ¿cómo podemos ayudar? Y dice, bueno, pues quizás, hermano, la hermana Mili tiene un problema con la espalda, ella se cayó. Ella no puede hacer todo. Así que, hermanas, señoritas, sujetaos, ¿cómo te puedo ministrar? Tú estás haciendo algo que yo no puedo hacer, pero yo puedo hacer algo para ayudarte. ¿Me están siguiendo? Es eso, hermano, lo que está diciendo. Y lo otro que dice, hermanos, es mostrando unidad entre nosotros. Verso 19 y 20 dice, las iglesias de Asia os saludan. Aquila y Priscilla con la iglesia que está en su casa os saludan mucho en el Señor. Os saludan todos los hermanos. Y después dice, saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Hermano, ósculo era un beso. Yo sé que aquí no tenemos la costumbre de estar besándonos. Y no estoy diciendo, hermano, que, bueno, yo entiendo el respeto. Pero yo me paro ahí, hermano. Hay hermanos que me abrazan. Si usted me abraza, yo lo abrazo. Hay hermanos que me dan un beso. Perfecto. Si usted me da la mano, yo doy la mano. Yo entiendo las culturas y entiendo la diferencia que existe entre nosotros. Entre los puertorriqueños. Si usted va a una iglesia puertorriqueña, una iglesia dominicana, todo el mundo va a estar abrazándose y besándose. ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? Eso es bien latino, ¿es así o no? Hay que respetar las personas como son. Y eso no quiere decir que no nos amamos. El objetivo o el principio es que nos respetemos, nos amemos, tengamos unidad, tengamos comunión. Estemos dispuestos, hermanos, a amarnos, a servirnos los unos a los otros. ¿Y cómo termina entonces Pablo? Pablo dice, yo, Pablo, os escribo esta salutación de mi propia mano. El que no amare al Señor Jesús, sea anatema. Esa palabra amor no es ágape, es fileo. Y esa palabra, hermano, que Pablo, ¿por qué Pablo usa ahí fileo y no usa ágape? Hermano, él está diciendo, aprende a tener lealtad, afecto por Dios. Porque no hacerlo es ser como aquellos que están malditos, que no tienen la bendición de Dios. No pierdas la bendición que Dios tiene lista para ti. Y Pablo termina diciendo, la gracia, todo es por gracia. No es porque lo merezcamos, no está en nosotros, está en Dios. Y después dice, mi amor en Cristo Jesús esté con todos vosotros. Pablo lo que está diciendo es, yo les he hablado mucho a ustedes durante esta epístola, con esta carta. Los he corregido. Los he reprendido. Les he señalado, pero entienden algo. Es porque los amo. Es porque los amo. Y él lo que está diciendo es, si la carnalidad que está en nosotros nos aparta de Dios al punto que hay, toleramos inmoralidad, que nos dividimos, que hacemos las cosas por envidios, por celos, que tomamos nuestra libertad cristiana y decimos, si se cayó, eso es problema del que tropiece, para hacer tropezar al hermano. La obra de Dios es para completamente lo contrario. Permitir que Dios nos enfoque en otros y no en nosotros.
Ese hombre que está ahí, hermanos, es el señor William Alexander. Él está en Rey, es la capital de Holanda, en Amsterdam. Y es interesante, hermanos. Él dice en el periódico, en el periódico que se llama, déjame ver si lo encuentro, cómo se llama, no importa cómo se llama el periódico, hermanos, habla acerca de él. Y él dice algo muy interesante. Dice que una persona por lo general espera a un monarca que tiene más de 13 millones de habitantes bajo su reinado, que cuando va a descansar se vaya a jugar golf o a practicar algún deporte. Lo que es interesante es que este hombre que tiene 50 años hace algo completamente diferente. ¿Sabe lo que ese hombre hace para servir a su gente en el tiempo de descanso, en lo que él, hermanos, descansa su mente? Él vuela para KLM. Es piloto para la línea aérea KLM, volando un Boeing 737. Él dice, yo siempre vuelo como primer oficial primero, porque el primer officer, el oficial, no el, lo que nosotros llamamos el copiloto, no tiene que dar su nombre. Y él dice, dos veces al mes, él vuela un vuelo, y como no tiene que dar su nombre, dice, muy rara vez me han reconocido. Pero la manera en que él dice, ¿por qué tú haces eso? Él dice, porque es una manera de yo servir a mi gente, de una manera donde ellos no me conocen. Hubo un rey, hermanos, que nos sirvió de otra manera diferente. Se hizo hombre y lo hizo por amor. ¿Por qué nosotros no podemos aprender de servicio? Mirando a gente que están para ser servidos, pero se montan en un avión o abandonan su trono de gloria para que tú y yo pudiésemos ser servidos. Que Dios nos ayude, hermanos, a permitir que el Espíritu Santo de Dios obre nuestros corazones para que su amor se manifieste a otros.